Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Acaba de renunciar el general Quiabra por motivos de conciencia a la bancada, al partido Alianza para el Progreso. Así es, y por eso el gobierno también está contra Alianza para el Progreso y Camones. Está aprovechando esta información, obviamente, todos calculan, el gobierno también calcula, y entonces cuestionó duramente el papel de la presidenta del Congreso, Lady Camones, y de la bancada de APP, tras la revelación de estos audios a través de Epicentro TV. El premier y varios de sus ministros concedieron anoche una conferencia de prensa en la que dijeron que lo escuchado configura delitos de usurpación de funciones y tráfico de influencias y que, a su juicio, la mesa directiva debe dar un paso al costado. La ministra de Cultura y congresista Betsy Chávez reclamó que la Defensoría del Pueblo... ...seprosamente busca criminalizar el debate político. Tenemos, ojo, una entrevista con Héctor Acuña, el hermano menor de César Acuña, quien ha renunciado hace un mes más o menos, mediados de julio, y forma parte ahora de la bancada Integridad y Desarrollo. ¿Por qué renunció? Nos va a contar ahora y qué es lo que piensa de su hermano mayor también. Movidas, pues, en Alianza para el Progreso. En Alianza para el Progreso hay movidas muy fuertes. Esto tras la revelación del audio de la reunión de bancada con el fundador del partido, César Acuña, el pasado 30 de agosto. La presidenta del Congreso, Lady Camones, pidió licencia al partido como una manera de deslindar de las gestiones que el presidente de la... Secretario Ejecutivo Luis Valdés dice que ya investigaron y tienen la certeza de que fue ella quien grabó la reunión y que lo que ha hecho solo pretende dinamitar el bloque democrático del Congreso. Resulta mucho más fácil, como siempre, pasa en el gobierno, pasa en el Parlamento, pasa en todos los partidos, resulta mucho más fácil cuestionar, matar al mensajero. Error en el que incurren incluso colegas periodistas, ¿no? Que construyen narrativas cuando la información no va por los cauces que ellos considerarían que debería ir, por los, digamos, no tiene el ímpetu hacia una dirección en la que ellos o a la que ellos siempre van, ¿no? Cuando la información se bifurca y es información válida, no son rumores, es información válida, hay periodistas que saltan, ¿no? Que dicen por qué y tratan de diluir la primicia periodística, porque no apunta a lo que ellos siempre apuntan con todo derecho, pero el periodismo no tiene que apuntar solo a una dirección. El poder es 360, por si acaso. 360 es el poder. No solamente es el Ejecutivo, es también el Parlamento. Y si se cuestiona a uno, hay que cuestionar al otro también. Los dos son poderes del Estado. ¿Presidente bajo amenaza? ¿Está bajo amenaza el presidente de la República? Pedro Castillo dejó las caminatas a la Fiscalía. Esta vez llegó a su citación de las 8 de la mañana en auto, fuertemente escoltado para brindar su versión sobre al menos 3 de los 6 casos por los que se le investiga. El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, dijo que la medida responde a amenazas de muerte que habría recibido el mandatario desde hace 3 semanas, ¿no? Ahora, uno puede decir, claro, amenazas de muerte, son válidas las amenazas de muerte, pero también en el reino de la sospecha que somos, podemos decir, claro, estas amenazas de muerte son convenientes para seguir victimizando a Pedro Castillo. Entonces, ¿con cuál versión se queda una? ¿Con la preventiva, amenazas de muerte, o con la sospechosa, con la suspicaz? No, estos son inventos para que Pedro Castillo se siga victimizando, ¿no? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pero ¿qué se prioriza acá? La vida, ¿no? Se prioriza la vida. Y si hay amenazas de muerte o sospechas de que hay amenazas de muerte, bueno, es mejor prevenir. Que se utilice políticamente es otro tema. O sea, el mundo es como es y no como debería ser. El mundo es como es. Pedro Castillo debe responder, y esto es lo importante, ante la fiscal de la Nación por los casos Petroperú y la remoción de Mariano González del Ministerio del Interior. Recordemos que Mariano González fue el primero que habló de este plan colchado, justo cuando se agravaba su situación como investigado, y tanto la Fiscalía de Castillo, y tanto la Fiscalía como el equipo especial policial estaban por tocar las puertas de Palacio. Además de las irregularidades compras, de las irregulares compras hechas por Petroperú a la empresa Heaven Petroleum, pocos días después de la visita de su gerente Samir Abudahía a Palacio y de la remoción y de la remoción del ministro González, el mandatario también deberá responder por ser presuntamente la cabeza de una organización criminal que desde Palacio direccionó obras públicas durante el mandato de Heiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda. Por otro lado, la audiencia para determinar si procede el pedido de impedimento de salida del país contra la primera dama Lilia Paredes se ha suspendido a última hora. No se sabe, ha pedido 36 meses de impedimento de salida del país y se ha suspendido. Bueno, también esto es importantísimo, ¿no? Hablando de periodismo y periodistas, una cosa es atacar a los colegas y otra cosa es solidarizarlos, ¿no? Sobre todo cuando los principios de la libertad de expresión son vulnerados, son acosados. En breve empezará en el Poder Judicial la audiencia en la que se verá la denuncia contra el periodista de Epicentro, Daniel Llovera, presentada por personas vinculadas al Sobalicium, que reclaman por el contenido del documental El Escándalo del Sobalicium, publicado por Llovera en la cadena Al Jazeera, en el que pone al descubierto extrañas movidas financieras del Sobalicium de Vía Cristiana vinculadas con tráfico de terrenos en Piura. Lo que está en juego es la libertad de expresión, ojo, y la defensa del trabajo de los periodistas, de nuestra chamba, no del puesto de trabajo, sino del trabajo. Diversas organizaciones sociales pidieron que la audiencia de esta mañana sea pública para que la sociedad pueda ser vigilante ante este fallo tan importante, lo cual vamos a conocer en breve cuando empiece la audiencia y vamos a ver si nos permiten grabarla, si la transmiten o no. Boric, porque ayer lo que ha pasado en Chile también es interesante, había un claro rechazo a la nueva constitución, al texto que se había terminado. Boric impulsará un nuevo proceso constituyente, esto de nunca acabar. Chile le dijo no por aplastante mayoría a la nueva constitución. El plebiscito de salida de la convención constituyente le dio el 61% al rechazo y 38% al apruebo. Sin duda se abre un nuevo escenario político para Chile, para el gobierno de Gabriel Boric y para la izquierda latinoamericana. El presidente Boric anunció anoche que impulsará un nuevo proceso constituyente y que hoy mismo empezará una ronda de diálogo con los representantes de todos los partidos para encauzar el mensaje que han dado los chilenos. Me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente, afirmó el mandatario. El sentido de esa decisión es que los chilenos sí votaron a favor de tener una nueva constitución cuando se convocó esta convención constituyente y que ese reclamo sigue vigente a pesar de que no estuvieron de acuerdo con el texto final presentado por la convención. Por su parte, el ex candidato de derecha derrotado por Boric en las elecciones presidenciales, José Antonio Kast, le dijo a Boric: la derrota es toda suya. Bueno, y hay muchos aspectos cuestionables en ese texto constitucional que paralizaron este ímpetu reformista, ¿no? Lo paralizaron. Vamos a ver cómo sale Chile y sus instituciones de este entuerto, porque es un entuerto social, también político, social y jurídico. Bien. ¿Es el Congreso? ¿De quién es? ¿La chacra de quién es el Congreso, no? De varios partidos, ¿no? Y sobre todo la chacra de los partidos que tienen más congresistas. Ya lo vimos en 2016, era una chacra fujimorista, 72 empleados ahí respondiendo los intereses de una sola persona. Lo vimos con Ollantumala también, lo vimos con el APRA. O sea, siempre responden a el cálculo político y el bien común es una inocentada del bien común. Eso fue lo que demostró los audios, ¿no? El bien común es naif, como se dice, es una inocentada. Bueno, Héctor Acuña es el hermano menor de César Acuña. ¿Cómo habrá sido la historia entre ambos de niños, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se habrán llevado? Héctor Acuña es uno de los menores y él ingresó a Alianza para el Progreso con su hermano César y se terminó yendo, retirando, ¿no? ¿Y qué piensa él sobre lo que ha pasado? Hay una mezcla acá de sentimientos no familiares, de cariño, filiales, por supuesto, con sentimientos políticos y indignación también. Héctor Acuña, quien ahora forma parte de la bancada Integridad y Desarrollo, nos dio una entrevista bastante dolida, pero que hay que escuchar. Adelante con Héctor Acuña, el hermano menor de César Acuña, actual congresista de la República. Estamos ya con el congresista Héctor Acuña, él es hermano del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, hoy en el ojo de la tormenta, por los audios que Epicentro dio a conocer, ya ha tenido la deferencia de conversar con nosotros, darnos una entrevista a pesar de lo complejo de su situación también, dado que es hermano de la persona que, repito, está en el ojo de la tormenta por estos audios. Señor Héctor Acuña, muchísimas gracias por estar con nosotros en Grado 5.
No, en verdad, René, Siempre complacido de conversar y realmente en este momento, como tú mismo lo has dicho, un momento muy, muy complicado, pero voy a tratar de alguna forma responder a las expectativas, ¿no?
Por supuesto que es complicado. Para contextualizar brevemente, usted renunció a la bancada Alianza por el Progreso en hace tiempo ya, ¿no? En julio. Y forma parte de
Sí.
la bancada Integridad y Desarrollo ahora.
Sí, correcto. Me parece que la renuncia fue el 15 al 20 de julio, por ahí más o menos, antes de las elecciones de la mesa directiva y ahora estoy integrando la nueva bancada, ¿no? Integridad y Desarrollo, ¿no?
¿Y por qué renunció usted en ese entonces a APP?
A ver, ¿cómo lo puedo resumir, ¿no? Porque en realidad un año de coordinaciones, un año de reuniones, un año de quizás de, a ver cómo podríamos definirlo, ¿no? Entendimientos y desentendimientos, ¿no? Y creo que donde primó más, creo que me parece, donde no me gustaban las imposiciones, creo que con eso lo resumo.
No le gustaban las imposiciones. Sí, queda clarísimo. Y eso es lo que se ve en los audios, Héctor. Usted es hermano mayor de César, ¿no? Menor, mejor dicho, hermano menor.
Sí, él es el tercer hermano y yo soy el sexto.
Usted es el sexto.
De 12 hermanos.
De 12 hermanos.
De 12.
Sé que es difícil para usted conversar esto, repito, pero como ya dijo usted, no le gustaban las imposiciones. ¿Y qué es lo que usted ha observado en los audios? ¿O qué conclusiones tiene?
Bueno, ¿qué podría decirte, no? En el sentido de que son temas importantes, pero la forma me parece que de enfrentar estos temas no son los adecuados, ¿no? Porque realmente Proyectos para la Libertad, por ejemplo, de Chavimochi, es una obra muy, muy emblemática, una obra muy esperada por mucho tiempo y que dinamiza la economía fuertemente, ¿no? Y lo mismo pasa con Alto Trujillo, ¿no? Que realmente es un proyecto que realmente crea el distrito de Trujillo, muy anhelado, muy trabajado también por parte de diferentes actores, ¿no? Entonces, pero creo que lo que ahí estamos viendo, ¿no? Es el trato que se quiere dar a estos proyectos, no es lo correcto, ¿no? No es lo adecuado.
Claro, pero
La falla.
revela una personalidad que usted ya conocía.
Bueno, lo que yo siempre he dicho, en realidad, los partidos políticos tenemos que transformarlo. Tenemos que realmente hacer grandes reformas porque lo que yo ahora observo que los pocos partidos que hay, no hay democracia, no hay democracia interna. Siempre hay imposiciones, amenazas, donde yo creo que donde debería generarse la verdadera democracia, ¿no? No se da, ¿no? Por eso
Claro, pero
considero que
pero la manera en que hace cálculos electorales el señor César Acuña, ¿no? En desmedro del bien común que debería ser el principal motivo de la existencia de un partido político, no trabajar en función a una candidatura, no trabajar egoístamente, ¿no? Calculando electoralmente como si las personas solo fuésemos números.
justamente a eso voy, ¿no? A eso voy de que la forma como están diseñados los partidos, la forma cómo se vienen desenvolviendo, no solo un partido, creo que casi todos, es que realmente no prima el bien común, no prima el país y no prima el partido, muchas veces intereses distintos, ¿no? Por eso justamente creo que tenemos que buscar cómo reformar, ¿no? Y cómo generar que el congresista tenga libertad, tenga esa posibilidad de decir, no estoy de acuerdo. Creo que esa libertad de expresión y esa libertad de votar, porque realmente cuando vemos en el Congreso que lo presionan para que el voto no sea secreto, no sea un voto de conciencia, a mí me molesta, ¿no? Y realmente me mortifica porque lo chantajean, ¿no? Muestran el voto porque si no van a ser sancionados. Eso es incorrecto y es grave, ¿no?
Claro que sí. Ahora bien, ese anhelo implica reformas políticas, por supuesto, pero regresando al corto plazo, ¿qué sanción le debería corresponder a Alianza para el Progreso? ¿Lady Camones debería dejar la mesa directiva para empezar? ¿Debería haber una investigación? ¿Hacia dónde se inclina usted?
Claro, a ver, ahí tenemos falta por parte del partido y falta por parte de la presidenta del Congreso, ¿no? Porque realmente ella representa a los 130 congresistas. En todo caso, creo que si ella quiere participar activamente dentro del partido, debe pedir licencia, ¿no? Debería pedir licencia, o que ya no lo hizo, ¿no? Pero porque realmente ella no solo representa ahorita un partido, ella representa al Congreso, ¿no? Por eso que es sancionable y es criticable los hechos, ¿no? Entonces, y por el otro lado, ¿no? Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones, me imagino que va a tomar cartas en el asunto, ¿no?
Sí, claro, pero digamos, usted proclive a una comisión investigadora a que la conformación de la mesa directiva se cambie, que entre la señora Moyano, por ejemplo.
Mira, yo considero, y algo creo que hemos conversado ya dentro de nuestra bancada de integridad y desarrollo, es que debe censurarse toda la mesa. Toda la mesa debe censurarse, ¿no? Porque
a toda la mesa.
Sí, toda la mesa. No creo que consideramos esa alianza que se venía desarrollando, que en un momento le dijimos APP y Fuerza Popular son lo mismo, entonces creo que es el momento de censurar la mesa, ¿no? Y ir a nuevas elecciones.
O sea, claro, una movida, una jugada radical, digamos, tomar el toro por las astas, ¿no? No hay elecciones para la mesa directiva, por supuesto.
Y al menos es una propuesta que ya lo hemos venido conversando en la bancada. Mañana vamos a tener una reunión antes del pleno y creo que ahí debemos ya tener un acuerdo. Pero dentro de las conversaciones informales apostamos en una censura, ¿no? Censura de la mesa directiva total, ¿no?
Total. Y para terminar, ¿está dolido usted? ¿Está consternado por lo que se ha conocido de su hermano?
Sí, claro, cómo no. A mí, francamente, que me mortifica y me duele, ¿no? Que un partido de 20 años, ¿no? No haya aprendido, ¿no? De que primero es el bien común, ¿no? Y que para eso ahí son los partidos políticos, ¿no? Y para eso nosotros también somos elegidos, ¿no? Y dejar de lado, sí o sí, los intereses subalternos, ¿no? Creo que eso debemos tenerlo presente todos los que hemos sido elegidos y representamos al pueblo, ¿no?
Por supuesto. ¿Y usted ha hablado con él? ¿Habla con él o ya no habla con él?
Realmente no estamos conversando. Desde que yo me retiré del partido, no hemos podido conversar en ningún momento.
Muchas gracias por la entrevista, don Héctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, al contrario. Gracias a ti, disculpa que realmente sea muy, muy, muy prudente en las respuestas.
Es su hermano. Tiene que ver, sí, el hecho de que sea su hermano.
Sí. Lo siento mucho.
Muchas gracias.
Sí, complicado, delicado, pero más delicado aún es lo que ha pasado con la audiencia de Daniel Llovera. El Poder Judicial acaba de publicar hace 2 horas la relación de audiencias programadas para hoy, lunes 5 de septiembre, que serán transmitidas por nuestro canal Justicia TV y redes sociales oficiales. Lo concreto es que han decidido no hacer pública esta audiencia, que trata sobre un tema que nos interesa a todos, la libertad de expresión y de información y el trabajo de los periodistas. No es posible, no es aceptable de que esta audiencia no sea pública, porque está en juego también la información que va a recibir usted y cómo la va a recibir. Entonces, dado que también el Poder Judicial se tiene que hablar de bien común, aquí lo primó el bien común. No sabemos por qué intereses, por qué, cuál es el criterio, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Ya lo conoceremos. Todos somos Daniel Llovera el día de hoy, de todas maneras, y también vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en el Parlamento con el congresista, mejor dicho, con el ministro de Transportes, General Alvarado, y con la mesa directiva. Ya hemos visto que Héctor Acuña va a proponer con su partido que se cambie toda la mesa directiva. ¿Será eso lo más saludable? ¿Tendría que entrar Marta Moyano y con eso se parcha? Vamos a ver qué ocurre, qué ocurrirá. Muchas gracias por su sintonía, nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.